Buenas tardes, un gusto saludarla, señora Evani, a usted y su audiencia también.
Bueno, ¿cómo se presenta el año 2018 en cuestiones climatológicas? ¿Ustedes pueden prever lo que pasará en el 2018, Julián?
Bueno, definitivamente no. No, lo que tenemos son tendencias en función al conocimiento actual de del clima, pero en estos últimos años la situación realmente está bastante compleja debido a que los extremos climáticos son cada vez más frecuentes y nos cambia todo muy rápido. Solo acá en Paraguay este año tuvimos todos los extremos. Tuvimos inundación, sequía, frío, exagerado calor, todos los extremos. Lo que sí le puedo decir es que el inicio del 2018, por lo menos aquí en nuestro país y en el centro de Sudamérica, hay pronósticos de menos lluvias que lo normal y pronósticos de temperaturas encima de la media climatológica, digamos. En el trimestre enero, febrero, marzo del 2018, basado en datos desde ahora de diciembre del 2017 y considerando este escenario de la niña justamente.
¿Quiere decir entonces que estas lluvias que estamos teniendo no son las lluvias fuertes que deberíamos tener, que estamos con apenas muy poca agua, no son copiosas?
Por lo menos lo que hace el mes de diciembre no fueron tan frecuentes lluvias copiosas como lo sí ocurrió en octubre y en noviembre en gran parte del territorio nacional. Estamos teniendo ahora mismo tormentas, un sector de tormentas importante, la zona de Caguazú, zona de San Pedro, Canindeyú, Abambay, Concepción. O sea, hay un área, un núcleo de tormentas en esa región. Hemos emitido recientemente un aviso meteorológico para advertir sobre el mismo. Pero como usted dice, la cantidad en términos de volumen de lluvia no fueron muy abundantes en el mes de diciembre.
¿Y esto es corriente del Niño o de la Niña?
La Niña. La Niña es la fase negativa del fenómeno conocido como el Niño Oscilación del Sur. El fenómeno ENSO, el Niño Oscilación del Sur, o ENOS, en español, perdón. Y eso tiene que ver con una corriente oceánica que se da en el Océano Pacífico Central. La temperatura del mar en ese sector del Océano Pacífico es más bajo que el promedio y se mantiene durante 3 meses consecutivos. Es en ese momento en que se declara el fenómeno La Niña y esto tiene un impacto global en el clima. Mientras aquí tenemos menos lluvias, en el norte de Sudamérica, Centroamérica, Australia, sureste asiático tienen lo contrario, excesos de lluvia. Y con el fenómeno del Niño ocurre lo inverso. Aquí en nuestra región hay más lluvias, pero en los otros sectores donde mencioné anteriormente ocurren menos lluvias. Es un poco una relación causa-efecto en donde una fase de este fenómeno, cuando es La Niña, afecta con sequía acá en Sudamérica, en el centro de Sudamérica, incluyendo Paraguay, y cuando es El Niño, afecta con exceso de lluvia o inundaciones aquí en el centro de Sudamérica, incluyendo Paraguay también.
Director, ¿y a cuánto llegaremos en las temperaturas más altas en este verano, en esos meses que nos citaste, enero, febrero, marzo?
Sí, las temperaturas extremas en valores altos aquí en Asunción entre 37 y 39 grados. Difícilmente alcancemos ya en enero 40 grados a la sombra. Eso quiero aclarar también porque muchas veces se confunde la temperatura de lo que se muestra en las avenidas o en algunas casas comerciales. Esa es la temperatura directa del sol, o sea, de la radiación solar. Nosotros medimos la temperatura del aire y esa temperatura se mide en una caseta meteorológica en donde se intenta capturar el valor de la temperatura del aire y eso generalmente es menor que esa temperatura que sentimos en la calle. Entonces, entre 37 y 39 grados los valores máximos esperados. Estos 37 grados vamos a alcanzarlo esta semana. Entre el viernes y sábado, inclusive domingo, vamos a tener 37 grados a la sombra aquí en Asunción. Y en el Chaco sí podemos tener temperaturas superiores a los 39, inclusive hasta 42 grados.
Y una consulta más. En estos cambios que estamos teniendo, en donde este año que está terminando tuvimos cambios tan importantes de ir de un extremo a otro, en cuanto a vientos, me he percatado de que es como que hay ráfagas más fuertes que en años anteriores, o es simplemente que no he prestado atención a años anteriores. ¿Ahora los vientos son más fuertes, director?
Son más fuertes porque está vinculado directamente con este aumento de temperatura que también estamos percibiendo, más que percibiendo, midiendo. Entonces, las tormentas que generan estos excesos de temperatura son más intensas. Y al ser más intensas, entonces nos provocan ráfagas de viento mucho más fuertes y más frecuentes. Si nosotros hacemos una medición solamente de este año, hemos registrado una cantidad enorme de vientos o ráfagas de vientos superiores a los 100 kilómetros por hora en distintas localidades. Hemos tenido granizos también más grandes, más de la redundancia, y con mayor cantidad. Eso lo percibimos, lo medimos, mejor dicho, en los departamentos de Misiones, de Ñemucú, Itapúa, especialmente en este último trimestre del año. Entonces, para serle franco, no tenemos registros de tanta frecuencia, porque de granizos como vimos este año en años anteriores.
¿Significan todo esto, Julián Báez, que ya no vamos a poder tener una vida relativamente unida a la meteorología como han tenido nuestros padres, nuestros abuelos? Es totalmente diferente, inclusive en la agricultura. Hay que pensar en cómo proteger las plantaciones, porque no se puede prever lo que va a suceder.
Eso que usted menciona es muy correcto. Quisiera simplemente agregar tal vez no podamos prever con mucha antelación, tenemos más instrumentación hoy día para poder medir y tal vez prever con horas de antelación. Lo que sí es demanda es que nos organicemos de manera diferente como sociedad. O sea, si queremos, lo que usted mencionó en la agricultura es real, o sea, no podemos esperar un clima, digamos, estable, y no sé si es la palabra correcta, pero hoy tenemos que esperar extremos, pasar de un día de mucho calor a otro día de mucho frío, pasar de una lluvia normal a una lluvia muy copiosa. Entonces tenemos que tener la capacidad, por un lado, desde los organismos que nos encargamos de monitorear el clima, el tiempo y el clima, de poder predecirlo con la mayor antelación posible, y por el otro lado, que esa información realmente llegue a los distintos sectores usuarios que puedan sacar ventaja de la misma, porque de nada sirve que nosotros invirtamos en equipamiento, mejoremos nuestros pronósticos, si esa información no llega con la calidad y el tiempo de antelación necesario para que nuestras poblaciones o se protejan de estos extremos, nuestra producción agrícola principalmente saque ventaja a la hora de mitigar o a la hora de planificar determinados cultivos. O sea, esa es un poco nuestra misión como Servicio Meteorológico e Hidrológico, y nos falta todavía mejorar mucho más. Yo creo que en los últimos 4 años con la Secretaría de Emergencia se ha avanzado muchísimo en ese sentido de que esta información llegue efectivamente a la población, pero aún nos falta más para que nuestra población cada vez esté más segura y más, sea más resiliente, se recupere más rápido de cualquier impacto del clima.
¿Será que, de acuerdo al tiempo, una última consulta, Julián Báez, ¿será que de acuerdo a cómo se ha dado este proceso, ahora sucede todo mucho más aceleradamente? ¿Cómo serán los años de mis nietos y mis bisnietos, por ejemplo, en el año 2050, con vientos de 200 kilómetros por hora, con temperaturas extremas de 46 grados, o esto es un proceso más lento?
La verdad que lo que manejamos hoy a nivel de ciencia son escenarios de clima futuro, donde combinamos la actividad económica, el aumento de la urbanización de la población, con ese impacto consecuente en el sistema climático. Y sí, como usted menciona, el futuro, en 20, 30 años adelante, se perfila como climas más extremos. Pasar de temperaturas normales como conocemos hoy a extremos de calor, extremos de frío, dependiendo de la estación del año. Eso es un hecho. De hecho, lo estamos viviendo. En los últimos 4 años, la Organización Meteorológica Mundial registró aumento sostenido de la temperatura promedio del planeta y también los extremos. Cuando en una parte del continente tenemos verano, el calor es exagerado con sus respectivas consecuencias. Este año tuvimos calor y sequía en el verano de Estados Unidos con un incendio forestal sin precedentes en California. Aquí en Paraguay, como mencioné, los extremos de lluvia, lo mismo ocurrió en Argentina. Y así en todo el mundo. Tuvimos una frecuencia de huracanes sin precedentes en el Caribe en el 2017. Tuvimos un ciclón extratropical que tocó la isla de Gran Bretaña, que está muy al norte. Sin embargo, un ciclón que era un huracán después se convirtió en un ciclón extratropical y alcanzó ese país. Entonces son situaciones no comunes y que cada vez se van a ir acentuando más, lo cual nos obliga, como le mencioné, a mejorar nuestra capacidad de monitorear estos eventos climáticos y de intentar predecirlos con la mayor antelación posible, y también de parte de nuestras instituciones y la población en general de poder adaptarnos a utilizar esa información convenientemente.
Caótico el panorama que nos presentás por de pronto. Vamos a algo mucho más cercano y sencillo. ¿En Año Nuevo va a llover?
Todo indica que sí va a llover. Va a ser un calor extremo durante el día. Tenemos previsto una máxima de 37 grados para el último día del año y pronóstico de lluvia en la tarde y posiblemente en la noche también, que continúa inclusive el día lunes, con un descenso de temperatura máxima de 10 grados. O sea que de 37 grados el día domingo pasaríamos a unos 27 grados el día lunes, pero con lluvias. Hasta ahora, los pronósticos indican que va a llover.
Julián Báez, un placer. Gracias por acompañarnos con estos comentarios tan importantes durante este año. Simplemente feliz año 2018 y que no sea leve entonces todo. Gracias, ¿eh?
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias por todo.